De uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Tiempo de radio para conocer un poquito más a nuestros invitados. Luis Perdiguero en la realización técnica y hoy con nosotros un joven cineasta llamado Iván Mena. ¿Te gusta, Iván, el término cineasta?
Sí, ¿por qué no? Así empezamos.
Lo digo porque has hecho, haces tantas cosas que ya vamos a ir desgranando a lo largo de los próximos minutos. Partes de la ingeniería industrial, que poco tiene que ver, no lo sé, tú ahora me lo explicas porque a veces encontramos nexos de unión insospechados.
Cósmicos a veces.
Sí, partes de la ingeniería industrial, pasas a la comunicación audiovisual y llegas, digamos que la comunicación audiovisual es el paso intermedio para llegar al cine.
Exactamente. Y la verdad es que sí, ingeniería sí que tiene que ver. O sea, al final sí que estoy relacionado mucho con proyectos donde la tecnología está muy presente y la ingeniería sí que me ayuda y sí que me ayudó a el anclaje es entre lo audiovisual y la parte tecnológica, que al final, quieras o no, pues el cine tiene ese componente tecnológico importante.
El caso es que el tuyo es un perfil heterogéneo dentro del cine, innovador, y cuando hablamos de tu obra, cuando hablan de tu obra, se habla de vanguardia, de creatividad y de innovación tecnológica. Lo traigo a colación por lo que tú decías de la ingeniería. Tus trabajos, sobre todo también en publicidad, pues gozan mucho, están muy enriquecidos por esa innovación tecnológica. De hecho, haces un spot publicitario que se proyectó, creo recordar, en Callao, fue como en 2010,
sí.
Que era en 3D, fue la primera valla publicitaria en 3D del mundo.
Exactamente, aquello fue, es que también tiene la parte, a mí me gustan mucho los proyectos donde conjugan los retos tecnológicos y creativos, donde puedes unir las dos cosas, es decir, donde estás contando una gran historia y al mismo tiempo sirviéndote de la técnica y cruzar los límites de hasta dónde puedes llegar. Y en aquel momento era un momento muy interesante porque era cuando se había estrenado Avatar. Recuerdo que nosotros estábamos junto con la agencia escribiendo el guión de Inside, de la pieza, y no nos dio tiempo ni siquiera a ver qué es lo que se estaba haciendo en 3D y todavía no se había dirigido nada. De repente teníamos unas cámaras que eran nuevas, con un formato nuevo, una nueva forma narrativa, porque el 3D, cuando lo ruedas, no solo cuando lo conviertes, sino cuando estás rodando en 3D, tienes que entender un nuevo lenguaje, porque evidentemente la percepción del espectador es distinta de cuando es una imagen 2D normal, es decir, el 2D es cuando vamos al cine y no llevamos esas gafas que nos hacen ver ese paralaje y casi parece que lo tienes cerca. Y entonces suponía un reto narrativo y tecnológico en cuanto a cómo vamos a utilizar esa tecnología, que es lo que te permite, pero cómo el espectador va a percibir esas imágenes y esa historia. Entonces aquello, nadie había rodado en 3D en España y fue una aventura. Nos juntamos unos cuantos pioneros, tanto del rodaje como de la postproducción, porque también, además de rodar en 3D, luego tenía una parte de animación. Y la parte de animación es otra técnica completamente distinta a la hora de hacer también 3D. No confundir la animación 3D, sino con el efecto 3D de acercamiento que parece que tienes la imagen más cerca de ti. Y entonces conjugamos esas dos técnicas de animación y rodaje en 3D y nos encontramos con una aventura que supuso ahí 3-4 meses de trabajo y luego, claro, de repente verlo en Callao, lleno de gente, con las gafas puestas y la gente, claro, se te acercaba y podía decirte cosas y estaba aquello abarrotado y la gente lanzando las manos al aire para tocar. Claro, claro. Y lo bueno era que estaba allí un espectro de gente, pues eso, de todas las edades. O sea, desde niños, personas mayores, cualquiera que se pasaba por allí lo podía ver. Y era maravilloso el poder compartir esa experiencia con ellos y ver que se emocionaban, al igual que tú, que después de tantos meses de trabajo con un equipo tan grande, de repente, wow, ahí estaba y podías contar esa historia.
Ese Inside, que tuvo una buena acogida por parte del público y también premios, mejor dirección en 3D en un...
En el Festival de Hollywood, en Los Ángeles, de 3D, un referente a nivel mundial. Y pues allí nos fuimos, también sin saber un poco qué es lo que iba a pasar, pero bueno, como éramos los primeros en España que hacíamos 3D y aquel era un festival de referencia, pues nos fuimos para allá y qué mejor regalo que llegar allí y encima ganar el primer premio a mejor spot 3D mundial. Aquello sí que fue increíble porque también era la sensación de España sí que estamos ahí, es decir, estábamos compitiendo con, bueno, pues a primer nivel mundial. Y eso también, pues vimos, nos dio una oportunidad de ver lo que se hacía en todo el mundo en 3D en aquel momento, y veíamos que tecnológicamente y creativamente estábamos compitiendo y estábamos en primera fila. Entonces, también supuso algo como un empujón de una motivación extra, pues para decir, vamos a seguir trabajando y lanzándonos a estos retos.
Competir España en el ámbito internacional, lo que sí está claro es que hay muchos profesionales españoles que habéis trabajado en grandes producciones internacionales. Tú te vienes a Madrid, estudias en la ECAN, en la Escuela de Cine, pero luego también un tiempo te marchas fuera. ¿Hasta qué punto es necesario para enriquecerse profesionalmente y para trabajar incluso en el ámbito cinematográfico, y sobre todo si es pues en terrenos como 3D o animación o efectos, el salir fuera?
Bueno, yo creo que para mí es un... A lo mejor es una opinión más personal. Yo siempre he intentado viajar todo lo que he podido, pero por un enriquecimiento personal. Es decir, ya no solo por trabajo, sino por conocer otras culturas, por conocer otras personas, diferentes maneras de pensar. Y yo creo que eso siempre te enriquece. Y para trabajar, pues creo lo mismo. Es decir, lo mismo que puedes tener la oportunidad de estar en tu ciudad natal y es maravilloso, pero yo creo que el poder entrar en contacto con otras personas, otras formas de hacer, otras formas de pensar, siempre es algo que enriquece muchísimo. Y en cuanto al cine, desde luego yo creo que el cine en ese aspecto no tiene barreras culturales, y eso es lo bonito, que puedes ver una película de cualquier cultura, en cualquier idioma, y te sientes identificado. Al final sí que hay puntos muy en común en las historias que nos pasan a todos en cualquier sitio. Evidentemente siempre cambia el entorno, pero hay muchas cosas en común, y eso es algo que nos une. Entonces, el poder viajar o trabajar fuera... A mí sobre todo me apetecía la experiencia de pasar un tiempo fuera, no simplemente ir de paso, sino el poder estar en un sitio y el poder tener la experiencia de estar ahí con ellos, vivir, trabajar, que creo que las ciudades y los entornos se viven de otra manera cuando realmente estás viviendo allí, y sobre todo trabajando te encuentras con otra realidad. A mí desde luego sí que me ayudó muchísimo a abrir puertas, a conocer grandes amigos. Ahora en proyectos que hemos estado, pues vas contando con colaboradores de todo el mundo. En el último proyecto en el que he estado, hemos estado personas de casi 17 países. Y eso ha sido posible gracias a, bueno, pues a que mantienes las relaciones con tus amigos, vas conociendo más gente. Y luego también, evidentemente, lo del idioma. Pues hombre, el tener un buen conocimiento del inglés, no solo para comunicarte, sino bueno, pues todo lo que aparece en internet, las últimas cosas que llegan de cualquier tipo de tendencia en cualquier área, pues están en inglés hasta que se pueden traducir inicialmente a nuestro idioma. Entonces el poder tener... Es una ventana abierta a la comunicación y al intercambio, y yo creo que eso siempre es positivo.
Iván Mena, el cine, entiendo tu trabajo, tu vida, has dicho no tiene barreras. Y la música tampoco tiene barreras, ¿no? También es otro idioma universal. Sí. Tú has elegido una selección de canciones para que suenen durante este tiempo de radio, para compartirlas con nosotros en De Uno en Uno. Empezamos con los Foo Fighters. ¿Me dices por qué has querido que suene este grupo?
Pues a mí Foo Fighters tiene una energía especial. Cuando a lo mejor tengo que pasarme unas cuantas horas trabajando, tiro de Foo Fighters para que me llene de energía y me ponga ahí sin parar a trabajar. Entonces siempre me da una parte muy positiva.
Give me life.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Iván Mena, hemos comenzado por la publicidad, pero si te parece vamos a ir con A Través del Espejo, porque a día de hoy es como tu niña bonita, es sí. Tú.
Ahora sí, ahora ya le tengo cariño.
A Través del Espejo es un cortometraje, pero muy especial, en tanto a que de partida es una producción, yo diría, bastante por encima de lo que suelen ser los cortos en nuestro país. Ahí has aplicado todo esto de lo que tú nos hablabas, supongo que tu aprendizaje de los últimos años, en materia de postproducción y también, creo yo, preproducción. ¿Cómo fue el trabajo de hacer A Través del Espejo?
Pues, bueno, inicialmente fue por la idea de... A mí siempre me han encantado los cuentos de hadas, algo que, bueno, pues desde pequeño yo era un gran lector. Y me gustaba mucho la idea de cómo los cuentos de hadas pueden servir para educar a los niños, pero cómo también nos pueden ayudar a los mayores, a cómo podemos aprender de los niños y cómo podemos seguir aprendiendo de los cuentos de hadas. Entonces esa idea fue un poco la que despertó el cortometraje y fundamentalmente está inspirado en la resiliencia, que es la capacidad que tenemos de superar las adversidades. Entonces eso, bueno, digamos, metido en la coctelera con que el universo de Lewis Carroll era algo que me apasionaba, pues entonces decidí un poco a embarcarme a escribir. Y cuando escribí la historia, claro, me di cuenta que lo que había escrito era algo, bueno, que nos habíamos enfrentado a El País de las Maravillas, que evidentemente hay muchos referentes visuales. Y entonces, claro, si nos metíamos en una historia donde estaba inspirado en los elementos de ese universo, tenía que estar al nivel de lo que el espectador podía esperar. Es decir, quieras o no, siempre vamos a tener un prejuicio o un recuerdo de lo que todos tenemos de Alicia en el País de las Maravillas, sea una versión u otra. Entonces, ahí lo que queríamos era, sabíamos que era un reto tecnológico y técnico, es decir, visual, de poder decir que sea un universo consistente, aunque lo más importante, evidentemente, era la historia. Es decir,
ahí te quería yo preguntar, porque tú, como hemos dicho, en tus trabajos esa parte tecnológica ocupa un lugar importante. ¿Se corre el riesgo de que vaya en detrimento del guión?
Yo creo, o sea, desde luego sí. Y en esta producción, de hecho, estuvimos al límite. No por el guión, porque creo que en el guión sí que conjugábamos, estaba muy bien conjugado, sobre todo porque es una historia, pues eso, muy cercana y yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado con ella. Pero en medio de la producción fue tan compleja. Y por lo menos yo tuve que hacer de tantas cosas al mismo tiempo, de supervisor, de productor, la financiación, es decir, el editor, dirigir, escribir, limpiar los platos para el equipo de postproducción y hacer la compra, que había un momento en el que sí que tuve miedo de perder un poquito
la perspectiva
y decir, oye, que al final estamos contando una historia, porque sí que es verdad que en el proceso de postproducción te centras en el detalle, donde sí que intentábamos que cada efecto visual fuera un personaje que está narrando. Pero sí que hubo momentos de despiste, yo creo, en el que estabas demasiado centrado en ciertas cosas y te tenías que obligar a irte un poquito para atrás y decir que no se te olvide que lo que tenemos es esto, ¿no? Que este efecto está muy bien o lo que fuera, pero lo importante al final
es la historia.
Si al final no llega, la historia, pues todo el trabajo no ha servido para nada. Por suerte teníamos unas interpretaciones maravillosas de todo el elenco de actrices, entre ellas pues Leticia Sola, que además hace de protagonista, lo tenía muy complicado, porque ella tiene que interactuar con cosas que en el rodaje no estaban. Y entonces, pues gracias yo creo a ella y a Julia, que también es la otra protagonista, Julia Sánchez, las dos están brillantes y ayudaban a que la parte emocional estuviese ahí presente. Entonces, eso sí que era un anclaje fuerte para que no me despistara y que no me olvidase que lo importante es eso.
Te has confesado admirador de ese universo de Lewis Carroll, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. A mí me llama la atención, supongo que como a todos los admiradores de la obra de Lewis Carroll, el que estamos hablando de obras escritas en el siglo XIX, uh-huh, y cómo ese doble juego que a ti te gusta hacer, que sí, lo has hecho no solamente en el corto, sino que yo creo que lo utilizas incluso en la publicidad, ese doble juego, esos diferentes, sí, planos o estratos de lectura. Tú, la historia tuya es diferente, cuéntanos hasta donde quieras del guión de A través del espejo, uh-huh, pero al final pues hay también ese mensaje, ¿no?
Sí. Hombre, bueno, digamos que lo que podemos descubrir un poco es, de repente está, bueno, pues una Alicia adulta se despierta al borde de un acantilado en el País de las Maravillas y no recuerda ni quién es ni dónde está. Entonces de repente hay tres estrellas que caen del cielo que al tocar la tierra se convierten en trozos de espejo. Entonces nuestra Alicia adulta tendrá que recomponer, digamos, el espejo roto, donde con cada pieza pues irá descubriendo parte del misterio donde se halla. Entonces tenemos una serie de elementos donde hay una niña en un hospital, criaturas surgidas de la oscuridad. Entonces, bueno, pues Alicia tendrá que ir recomponiendo, al igual que el espectador, el puzzle del espejo para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hasta ahí no tiene nada que ver con, o sea, digamos que la premisa narrativa no tiene nada que ver con Lewis Carroll, es más los elementos, pero sí que actúan entre, como punto de unión entre el universo de una niña y de una adulta. Entonces hay dos personajes femeninos, donde es la Alicia adulta y hay una niña. Entonces tampoco vamos a desvelar por qué, quién es la niña, pero sí que hay un punto de unión entre ellas dos, que es ese cuento y esos elementos. Que es un poco lo que antes te comentaba de, bueno, pues como cuando a lo mejor nuestras madres nos leen un cuento para dormirnos, ¿no? ¿Hasta qué punto pues un niño nos puede leer un cuento para hacernos despertar?
Me gusta cómo utilizas los tiempos verbales, porque tú sigues hablando, has utilizado tiempos verbales en los que te sientes como un niño cuando nuestra madre nos lee un cuento, no nos leía, nos lee, o cuando un niño nos lee un cuento para despertar. Es decir, ¿te gusta también invitarnos a sentirnos niños, a seguir, a mantener esa inocencia, esa pureza de los niños para ver las cosas como si fuera nuestra primera vez?
Hombre, eso es maravilloso. Es decir, ya tenemos bastante con nuestro día a día en general. Y yo creo que los niños nos ofrecen esa oportunidad de descubrir las cosas por primera vez. Ahora recuerdo las imágenes, ahora se me quedaron grabadas, de un bebé la primera vez que de repente toca el hielo. Y entonces son unas imágenes del niño con unos ojos de, oh Dios, o sea, estás viendo cómo lo que está sintiendo y le ves la cara de descubrimiento, que es maravillosa. Entonces yo creo que el poder ver a los niños, cuando vemos a los niños, creo que, y sobre todo a nuestros hijos, creo que tienes la oportunidad de recorrer tu infancia, de verte, de conectar con ellos, de este momento en el que al pequeño le pasa algo, a la pequeña descubre algo, de repente dispara algo en tu memoria. Entonces, yo creo que en ese punto te permite el poder establecer un vínculo con ese niño, con tu niñez, y esa reflexión de, bueno, pues también es que me imagino que esa parte, ¿no?, de la paternidad es un momento muy especial, porque dices, soy padre, me puedo ver en mi hijo como yo era antes de pequeño, pero también te hace reflexionar sobre tu futuro y sobre tus padres. Entonces, en ese aspecto yo creo que es un momento muy especial porque nos puede hacer mirar hacia el futuro y hacia el pasado y aprender y que los dos se retroalimenten. Entonces, creo que eso es nuestro día a día, el poder coger un poquito de perspectiva dentro de toda esa marabunta de información que recibimos, tanto visual y son todo, bueno, mensajes que los puedes ver desde el móvil, en la parada del autobús, en cualquier lado, todos son mensajes que al final nos saturan y claro, llegas a casa y dices, ¿no?, un poquito de parón y poder mirarte un poco al espejo, tanto para ver lo bueno como para lo malo, es decir, un poquito de autoanálisis y tirar para adelante. Yo creo que los niños en ese aspecto no solo nos hacen vernos, o sea, mirarnos de otra manera, sino conectar con eso que tú estabas comentando de la pureza y de la inocencia y poder conectar con algo especial y poder llevar ese punto especial en nuestro día a día. No como algo puntual, sino creo que lo ideal sería
incorporarlo.
Exactamente, en nuestro día a día.
Como director y como guionista, juegas también a incorporar todo eso. Porque yo decía, yo creo que te gusta jugar con el espectador.
Hombre, yo lo que me gusta es jugar.
Entonces, general. Y entonces ya que entremos todos en el juego, ¿no?
Exactamente. Si podemos invitar a que juguemos todos, creo que es más divertido. Es decir, el proponer un juego y que el espectador se lo pase bien. Es decir, se lo pase bien. Y creo que pasárselo bien no elimina de la ecuación el poder aprender sobre nosotros mismos o aprender sobre algo. Entonces, yo creo que ese juego compartido es algo mucho más divertido.
Y los niños, tú has trabajado con niños en más de una ocasión. ¿Qué dificultades entraña el meterles a ellos en el juego del cine y obtener unos resultados profesionales?
Si tienes niños en el set, yo creo que el esfuerzo lo tienes que hacer tú, no ellos. Es decir, creo que tú tienes que entrar a su juego. Creo que tienes que entender que son niños, que no son adultos. Y creo que eso, y por eso mismo les llamas. También esa es la parte maravillosa de ellos, de por suerte siguen siendo niños. Y tú tienes como director, como director y todo el equipo técnico, tiene la oportunidad de lo que hablábamos antes, de jugar con esos niños. Entonces yo creo que cuando en un set estás con niños, creo que todo el equipo tiene que hacer un acercamiento a ellos. Un acercamiento es una oportunidad para jugar. Y una oportunidad para enfocar el trabajo desde otro punto de vista. Que evidentemente es trabajo muy duro. Es decir, los rodajes empiezan a las 6 de la mañana, los actores citación a las 6 y media y estás rodando hasta las 12 de la noche. Es decir, que no es que estés jugando en cuanto a que no estás trabajando, sino es la actitud. Es ese punto de vista de, bueno, disfruta con lo que estás haciendo. Y entra un poco al juego del niño y crea ese ambiente para que pueda florecer la creatividad, porque dentro, que evidentemente es un trabajo muy duro, con muchas horas de trabajo y además un esfuerzo físico grande, pues hombre, si encima lo puedes hacer más divertido y hacer ese acercamiento al mundo de la infancia, al mundo del niño, creo que cuando cambias ese chip, entonces ya no es complicado.
Oye, ¿harías un largometraje para niños? Estoy pensando. O sea, que bueno, te gustaría hacer alguna película para público infantil.
Por supuesto. Lo que pasa es que no me sale cuando lo escribo, pero desde luego que me encantaría.
Hombre, tendría varias lecturas, pero eso es lo bueno también del cine infantil, bien adultos y pequeños.
Con mis sobrinos, además, me encanta contarles historias y cada vez que les veo, pues siempre están ahí. Digo, Iván, cuéntanos, hay una historia. Y siempre me invento una de piratas, ahora de Tintín mezclado con Tadeo Jones o con lo que fuera.
En cuanto al rodaje de A Través del Espejo, ya hemos hablado de la postproducción. ¿Ahí qué fue más complicado? ¿El rodaje como tal o luego todo lo que vino después?
La verdad es que, bueno, como el rodaje tiene tres etapas, cada etapa ha sido un reto bastante grande, sobre todo porque nuestros medios eran muy limitados. Entonces, en la preproducción fue un ejercicio de imaginación. De repente, claro, no queríamos claudicar ante la visión que teníamos. Trabajamos íntimamente Andrés Garzas y yo, que es el director de foto, cuando le conté cómo quería retratar este universo y los dos lo terminamos de perfilar. Y entonces, claro, nos dimos cuenta que teníamos ante nosotros una aventura y un reto enorme de cómo íbamos a rodar eso. Porque una opción hubiera sido rodarlo en un plató, que se ve todo fondo azul o fondo verde, donde tienes que recrearlo. Pero yo no quería pasar por ahí. O sea, porque al final le dice a que tenía que interactuar con esas criaturas que no existen, si encima la ponemos en un plató es que no había nada con lo que le pudiese inspirar. Y yo creo que el poder sentir la cámara sobre el terreno, esa energía, al final el espectador lo siente. Entonces nos fuimos a localizaciones naturales, donde suponían de por sí un gran reto logístico, de cómo llegar ahí, cómo poner las grúas de 12 metros, ¿no?, que llevaba Julio Santa con su equipo Grip Crew. Y decíamos, bueno, ¿cómo ponemos al borde de un precipicio una grúa de 15 metros y la cámara se mueva? Entonces tenía una parte logística muy complicada. Y eso nos ayudó mucho la preproducción, donde tuvimos que visitar varias veces las localizaciones. Y nos servimos de aplicaciones de móvil, pues para sacar casi tecnología punta, es decir, desde pequeñas aplicaciones con fotografías, luego nos llevábamos a pequeños programas y de ahí pues hicimos una digitalización de todo el terreno. Pero claro, era lo que te comentaba, lo veías, sabías cómo había que hacerlo, pero sabías con las herramientas grandes, pero no teníamos el dinero para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos buscarnos la vida para con pequeñas herramientas poder llegar a lo que queríamos? Y luego el rodaje de por sí físicamente fue duro porque, bueno, rodar en Euskadi en septiembre con el tiempo tan inestable era complejo. Y además yo quería siempre rodar en atardecer o amanecer, y eso con las mareas, pues claro, si dices solo quiero rodar en amanecer y en atardecer y encima conjuga el horario de las mareas, el ayudante de dirección que tenía que organizar todo
se acordaba de ti cada día.
Exactamente, ¿no? Producción, el equipo de producción y dirección están acordándose de madre mía, porque claro, en un momento dado que estaba amaneciendo, estaba la marea y no podíamos rodar ahí, entonces teníamos que ir a otro sitio. Entonces era complejo el cómo organizar todo aquello. Y luego la postproducción, pues tuvo mucha tela. Nunca pensábamos, lo hicimos en 4K, para que os hagáis una idea, lo que vemos en los cines son 2.000 líneas, más o menos, y 4K son 4.000.
Que esto ahora vemos televisores 4K, pero no hay imágenes en 4K.
Hay muy pocos, sobre todo, bueno, porque no es el doble, sino que son cuatro veces más. Es decir, lo que aparece en una proyección 4K son cuatro veces más que 2K.
¿Y esto para conseguir, para rodar en 4K, cómo se hace?
Rodar no es tan complejo porque ya hay cámaras que rodan en 4K. Lo que es más complejo es postproducir. Es decir, manipular toda esa imagen en los procesos de montaje y en los procesos de efectos visuales, porque claro, si tú haces un diseño para 2.000 líneas, pues tiene un diseño con una cierta calidad, pero claro, si se va a ver cuatro veces más grande, el diseño tiene que ser, pues eso, hecho con una precisión cuatro veces mayor. Y no solo el diseño, sino el renderizado, que es como el renderizado, digamos, que es el conformado de los efectos, es decir, el darle ya un look final a todos los efectos, todo lo que estás generando. Hay un montón de efectos que se generan digitalmente. Entonces, claro, no tiene nada que ver generar algo digital en 2.000 líneas que en cuatro veces más. Entonces, claro, los procesos de ordenadores funcionando y de diseño, vamos, era la enésima potencia.
O sea, que esto va rapidísimo, ¿no? Hace cuatro días estábamos hablando de la alta definición y eso ya es pasado completamente.
Bueno, no pasado, pero es el presente, desde luego. Y ahora sí que hay, tecnológicamente, pues eso, hay reproductores en 4K, pero como tú decías, no hay contenido en 4K. Porque ahora mismo, pues no es demasiado costoso el esfuerzo. Lo que pasa es que también nosotros queremos hacer algo duradero. Es decir, que perdurara un poco en el tiempo de, bueno, si hacemos algo ahora, que sea algo que lo puedas revisar con el tiempo. Y también porque queríamos, bueno, pues ver hasta dónde podíamos llegar.
Entonces, bueno, ya estábamos te veo. Tú siempre quieres ir un paso por delante.
Presionando de, ¿podemos llegar a esto? ¿Podemos llegar a hacer una producción que era la primera producción cinematográfica que se hizo de las primeras en Europa? Es decir, que bueno, también era un reto de, vamos a por ello, pues venga.
A través del espejo está funcionando muy bien porque el corto está recorriendo medio mundo y está obteniendo también importantes reconocimientos, galardones. Vamos, pues yo vuelvo a insistir en lo de tu niña bonita.
Sí, sí, preciosa.
Está haciendo recorrer mundo. Decías, no, es que a mí me gusta viajar, me gusta conocer y un poco pues a través del espejo está siendo tu tarjeta
está
de presentación.
Está viajando más que yo,
¿no? En festivales y vas ya con la puerta abierta y Iván Mena ya sí, sí. Te reciben en todos los sitios como
la verdad es que está funcionando fenomenal y el poder ver cómo ha funcionado en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Europa, en Egipto, en países tan distintos, donde al final lo bonito es que está inspirado en una obra literaria inglesa, hecho por españoles, participado por varios países, pero el corazón, digamos, del equipo es español y está funcionando en
un montón.
Claro, que es un poco lo que hablábamos antes de que no hay barreras. Al final es una historia que es lo importante. Es decir, los efectos sí son muy bonitos, o pueden ser muy bonitos. O me refiero en el corto, que bueno, a mí me gustan, evidentemente, pero al final lo importante es lo que hablábamos antes, que estás contando y que le llega al espectador.
Un esfuerzo muy grande de trabajo, también un esfuerzo económico. Iván Mena, te has dedicado en cuerpo y alma a la publicidad, a los videoclips y supongo que esa es la fuente de ingresos fundamental. Luego tu creatividad la pones a todo, pero para sacar adelante proyectos tan personales como A través del espejo, pues has hecho también otros muchos trabajos por encargo.
Hombre, por supuesto, sí, sí. Y además es una gran escuela. Es decir, cuando tienes unos límites y además sobre todo el trabajar con una agencia, por ejemplo, con unos creativos donde, bueno, pues además de, evidentemente es distinto porque estás vendiendo un producto, pero claro, lo quieres hacer de una manera que entretenga y que puedas contar algo más y siempre estás intentando rascar algo. Porque evidentemente el cliente lo que quiere es vender, pero los creativos también siempre están poniendo ese lado artístico y claro, cuando estás con ellos y vas de la mano, pues al final la agencia y la parte de producción y dirección, pues quieres hacer algo bonito. Y esa es una oportunidad también de, bueno, al servicio, evidentemente, de un objetivo muy claro, que es vender un producto, lo que sea, pero tienes la oportunidad de poder aplicar esa creatividad y poder descubrir muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, una vez al año siempre nos hacemos un proyecto o dos, digamos, sin presupuesto. Es decir, cojo un poco al equipo, vamos, en este último, el último caso ha sido A través del espejo, pero anteriormente, pues videoclips como Corrupted the Scene Behind the Stage, de Layabouts, surgió de un producto, es decir, de chicos, no hay presupuesto, vamos a hacer este videoclip, a ver qué pasa.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Hemos hablado algo de publicidad, de videoclips, el tema que escuchábamos antes de los Liveouts. Hemos dicho todos los premios que os llevasteis, porque tú me has dicho que surgió ahí el proyecto como de Andar por Casa, pero no me hablas de los galardones.
Bueno, surgió Andar por Casa con un equipo con el que solemos trabajar, con el que suelo trabajar en publicidad, es decir, que era un lujo. Es decir, Andar por Casa, entre comillas.
Pero que surgió claro, así, que surgió os gusta poco, hacer cosillas.
Era un poco, surgió, exactamente, de chicos, ¿por qué no nos renovamos todos los años con un proyecto donde no haya cliente y podamos hacer lo que nos dé la gana?
Vale, al turrón, los premios, que te veo modesto.
Sí, la verdad es que nos dieron ahí, pues sí, creo que fueron casi 20 premios a nivel internacional con este cortometraje. Con este videoclip, perdona. Pues en Estados Unidos nos dieron varios, en Canadá, en Europa. La verdad es que nos fue muy bien y fue una satisfacción para todo el equipo de algo que surgió, como tú dices, improvisado. Vamos a hacer algo que no tenía barreras y lo que nos gustase, y resulta que pues tuvo muy buena acogida. Entonces, claro, ese tipo de proyectos al final dices,
recompensan, gratifican.
Gratifican mucho en el momento en el que los haces, porque claro, tienes un equipo que normalmente está a las órdenes de un cliente y aquí dices, bueno, sí, estaba a las órdenes del equipo de dirección, pero todo surgía de un poco de nuestra iniciativa. Entonces, claro, de repente ver que eso funcionaba, Entonces daba una satisfacción muy grande, no solo por lo que sacas en el rodaje de divertirte, sino que luego dices, oye, pues está dando resultados. Algo estaremos haciendo bien, pues.
Claro. Videoclips, publicidad, cine, ¿diferentes lenguajes?
Totalmente, totalmente. Estuvimos... Bueno, uno de los proyectos, por ejemplo, más interesantes fue en uno que estuve trabajando con Juan Ros en el desfile de Aristocracy, el primero que hicieron en la Mercedes-Benz Fashion Week, y aquello fue una experiencia maravillosa también. Y era otro lenguaje completamente distinto.
Pero luego tú utilizas lo que aprendes en cada terreno, ¿lo incorporas? ¿Se pueden incorporar elementos, matices de esos otros lenguajes? Por ejemplo, llevarlos al cine.
Sí, no, por supuesto. Yo creo que todo se contamina de una manera positiva. Pero sí que es verdad que cada uno tiene su lenguaje. Es decir, un spot de 20 segundos, pues en 20 segundos puedes contar algo muy concreto. Luego hay otras versiones de publicidad que a lo mejor rozan el minuto y pico. Pues también para una telefonía, pues hicimos una especie de documental rural, donde estuvimos, pues además eso fue muy bonito porque hicimos el documental rural, donde estuve una semana entrevistándome pues con gente de un pueblo y teniendo la oportunidad de estar con ellos una semana y vivir con ellos, y luego a los 15 días estar en la Mercedes-Benz Fashion Week con lo más cool de la moda. Entonces, eso es maravilloso porque te permite evidentemente jugar, es decir, estar inspirándote de diferentes fuentes, donde cada uno tiene su lenguaje, pero como te decía antes, creo que todo se contamina de manera positiva. Y, por ejemplo, en lo que hicimos para Aristocracy, lo que proponíamos era una auténtica experiencia, más sensorial, es decir, de vamos a intentar envolver al espectador, porque por la propia configuración, es decir, que incluso físicamente, de cómo está diseñado una pasarela, dijimos, bueno, vamos a sacar partido a lo que hay para cómo podemos contar una historia que envuelva al público que está viendo este espectáculo. Y lo mismo hice un poco en el cortometraje. En el cortometraje también, de hecho, la gran apuesta del cortometraje yo creo que no es tanto la parte tecnológica, sino es la apuesta narrativa. Tiene una forma narrativa muy arriesgada. Es decir, de cómo está lo que intentamos hacer de que el espectador se ponga en el caso de nuestra Alicia. Es decir, un espectador adulto que sea él, tenga la oportunidad de enfrentarse al universo de las maravillas y qué es lo que está pasando, es una apuesta narrativa muy fuerte que al principio yo tenía muchas dudas de esto se va a entender, ¿no? Sobre todo porque, claro, durante un tiempo no veías nada en el montaje. O sea, veías el montaje, pero había el 80% de los elementos no aparecían. Entonces, claro, cuando se enseñaba a gente, ¿tú lo entiendes? Te tienes que imaginar aquí que aparece y estaba todo el mundo un poco con dudas. Y sin embargo, luego un momento en el que ya fue de instinto de sí, estamos haciendo algo, interesa por apostar un poco narrativamente y decir, vamos a llevar el lenguaje hasta dónde podemos llevarlo y hasta dónde podemos llevar esa experiencia del espectador de llevar en un viaje.
Eso, por ejemplo, volviendo a Inside, que con lo que hemos empezado es spot publicitario, ahí también lleváis el lenguaje del 3D a la publicidad, que era algo como más propio del cine.
Sí.
¿Hasta dónde puede llegar la interactuación con el espectador en un spot publicitario que es como mucho más cortito que en una película, que en un largometraje? Claro. O sea, lo que tú dices de despertar en el espectador cuando se proyectó en Callao, que la gente extendía las manos, sus rostros... Una ahí, vez más ese juego.
Ahí, por ejemplo, lo que sí que es interesante, y tuvimos la oportunidad, era que era un spot largo. Es decir, de 3 minutos.
Que era casi ya el lenguaje del corto. Exacto. O el lenguaje del cine.
Claro, es porque claro, al final no dejas de tener que vender. Pero sí que le hicimos una propuesta muy fuerte a la agencia de decir, vamos a introducir el lenguaje cinematográfico en esta pieza. Y entonces el componente narrativo y emocional de construir una historia que a ti te apeteciera ver fue lo que primó en esa pieza. Y yo creo que fue lo que ayudó a que la gente se identificara con ella.
¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá.
Iván, ¿por qué has elegido este tema de Bebé?
Pues este me pone a mí los pelos de punta.
Hombre, yo creo que a ti y a cualquiera.
Sí, sí, sí. Es como que te estuviesen susurrando, ¿no? Cuando necesitas que a lo mejor te curen un poquito las heridas, pues parece que hay una voz que te está arrullando y te puedes dejar mecer en ella.
Me parece a mí que en cuanto a la música te pasa como con respecto al cine y otras muchas cosas, ¿no? Te veo que te gusta un poquito de todo. En la variedad está el gusto.
Bueno, no sé si... A mí desde luego sí. Bueno, yo es que claro, empecé desde pequeño y estudié piano. Desde los 6 años, entonces estudié ahí 8 años de piano, solfeo, y tenía mi grupo de música, y entonces, claro, la música siempre ha estado muy presente desde el principio, de, pues tanto música clásica como en mi casa, pues bueno, los Beatles, Rollins, el rock and roll, los Doors, entonces, bueno, pues eso sí que es algo que forma parte de mi día a día constantemente.
Cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor?
Escritor.
Bueno, eso en cierta medida, como escribes guiones, pues sí, sí. Pues sí lo estás haciendo realidad, escribir, escribes.
Sí, sí, sí. Hombre, pasas por todo, ¿no? Médico, ingeniero, arqueólogo, cuando ves Indiana Jones.
Ingeniero también, pasaste 3 años sí, sí, de ingeniería industrial, ¿no?
Sí,
a ver, ¿qué más?
No, bueno, pero me refiero a que pasas un poco por todas las etapas de qué es lo que quieres ser, pero yo lo que sí que recuerdo era lo de escribir. Eso era lo que... Lo que pasa que, claro, yo donde vivía, pues el tema de escritor era como, bueno, esto será más un hobby que una dedicación profesional. Hasta que dices, pues oye, sí, quiero que este sueño se convierta en mi vida.
¿Y cuando en casa decides dejar la ingeniería para dedicarte al cine? ¿Qué hay que te dicen? ¿Cómo ven lo del cine?
Uf, has tocado ahí la llaga. Bueno, pues en aquel momento fue muy complicado. Porque, claro, ¿hasta qué punto realmente...? Dices, eres, o sea, era por escapismo o era porque no te gustaba la ingeniería, pero claro, yo sí que sentía, pero claro, como lo que transmite a tu familia, que dices, no, mira, o sea, esto siempre ha estado aquí, siempre me ha gustado contar historias. De hecho, el tema del cine surgió más tarde, es decir, surgió a partir de los 18, porque estaba en contacto con gente que hacía cortometrajes, también en el colegio, como tenían un telediario. Entonces me picaba la parte de curiosidad de audiovisual, y mi padre también pues tenía ahí con su cámara de vídeo y me gustaba tocar y un poco editar, y la cámara de fotos. Y era algo como que estaba ahí, pero que nadie consideraba que eso realmente podía darte de comer. Entonces, realmente era como, pues esto ha estado aquí siempre, siempre me gusta contar historias, me ha encantado siempre el cine, entonces tampoco es tan raro que ahora quiera, lo pasa de claro, dar el paso a decir, me voy a dedicar a esto. Yo me imagino que lo que tus padres quieren es que tengas seguridad. Entonces, claro, aquí desde luego mucha seguridad.
No parece seguro, luego nunca se sabe.
No, pero bueno, también es verdad que yo creo que nuestros padres han luchado para que podamos elegir. Entonces, en ese aspecto dices, ahora, claro, les choca, ¿no? Cuando realmente te dan la capacidad de elegir y te dicen, ahora voy a ejercer esta capacidad de elegir. Y dices, voy a elegir la no seguridad y arriesgarme, pero bueno, pues por un sueño. Pues yo me imagino que para cualquier padre eso siempre es complicado aceptar, decir, ostras, vale, bueno. Y hasta que hubo un punto, bueno, de hecho, al principio fue complicado, pero luego se han vuelto los primeros que nos han apoyado, que me apoyan de... Desde leerse libros de guión y comentar conmigo, he leído este libro de guión, mira, léetelo.
O sea, que les tienes estudiando a tus padres.
No, están ahí, vamos, están y son los primeros que me están apoyando en todo lo que está pasando. Y lo bueno es que lo están viviendo conmigo. Y eso es algo muy bonito. Yo les intento hacer partícipe de cada cosa que pasa. Nos han seleccionado en este festival, ahora estamos en...
Pues entonces les tienes locos, porque cada día es una cosa nueva.
Claro, yo a veces les digo, pero se me dicen, ¿ha salido
este
spot?
Habrá días que les tienes
¿no
que llamar 3 y 4 veces al día para decirles, me han seleccionado para este festival, sí, 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 me han galardonado para...
No, pero no solo para eso, pero yo qué sé, que a lo mejor también, claro, la publicidad es que entra un proyecto y se cae. Es decir, a lo mejor tienes que tener abierto 10 proyectos para que salga uno. Entonces, como, y el spot de no sé qué, no, este ya se ha caído, mamá. Ah, pero, joder, es que, hijo mío, tienes ahí, nos haces un lío ahí, entonces, pero yo, a mí me gusta hablar con ellos pues casi a diario.
Y hablando de la formación, que ya apuntábamos algo antes, yo creo que las primeras promociones de la ECAM deben estar o debían estar llenas de una generación como la tuya de rebotados de otras carreras, porque no eres el primero que tengo aquí sentado y me dicen, no, yo estaba estudiando matemáticas, pero abrieron la ECAM y dije, voy a matricularme.
Sí, sí.
O sea, un poco faltaba... en nuestro país esa ventanita para formarse en algo tan complejo y tan completo como puede ser el cine.
Y eso lo ves claramente cuando vas fuera. Por ejemplo, yo en Inglaterra, cuando estuve viviendo ahí 4 años, me di cuenta que, claro, todo el tema de las artes, es decir, todos los estudios relacionados
con lo
artístico...
Hay mucha gente que tiene vocación y no sabe cómo llegar ahí, sobre todo si no procedes de una familia de artistas o de cineastas.
Pero allí, sin embargo, tiene una salida comercial. Es decir, aquí era un poco como, pues, ¿qué vas a hacer si te quieres dedicar a cualquier tipo, vamos, a cualquier cosa relacionada con las artes, a qué te vas a dedicar? Y sin embargo, yo lo vi claramente allí, que dices, hombre, allí había ya escuelas de diseño gráfico, pero no escuelas, sino metido en la propia universidad. Es decir, donde eso tenía un propósito en la estructura industrial de la sociedad.
Claro, es que el cine es industria.
Claro, exactamente. Pero vamos, también en la publicidad y en cualquier otro tipo que esté relacionado con manipulación de imágenes y el poder crear. Y sin embargo, aquí era un poco más extraño. ¿Qué haces para...?
¿A dónde voy a aprender esto? Hiciste un máster en efectos visuales. ¿Ese lo hiciste dentro o fuera?
Dentro de la ECAM.
Ajá.
De hecho, esa fue mi... Vamos, en la ECAM hice yo un curso de 3 meses de ayudante de dirección. Y luego hice este máster, que gané, bueno, es una beca, en la que era un máster entre la ECAM y la Finishing School de Londres. Entonces se impartía en Madrid en la ECAM con profesores de la ECAM y de Londres, que tenían ahí otra escuela hermana, digamos.
¿Has trabajado fuera de nuestro país con grandes directores y en grandes producciones como en Harry Potter, El Código Da Vinci? ¿Cómo es trabajar a ese nivel?
Pues para mí era... Yo no me lo creía. Es decir, me lo pasaba pipa, aprendía todos los días y encima me estaban pagando. Pues qué más se podía... Y encima mis padres me veían en los créditos y decían, bueno, se gana la vida.
Para la imagen. Sí, sí. Para la imagen.
Y luego ahí ves los amigos, ¿no? Que dicen, te he visto en los créditos. Ostras, o sea, se han puesto a verse todos los créditos. Porque yo me acuerdo que en una de las películas de Harry Potter estábamos 5.000 personas. Entonces digo, eso sí que ahí es, ¿no? Que aguanten los créditos hasta el final y te estén viendo. Pero vamos, ahí es una experiencia. Porque claro, estás trabajando con los números uno y tienes la oportunidad de... Si te conviertes en esponja, estás aprendiendo todos los días. Es decir, yo me acuerdo que era durante 4 años ir al trabajo, era con una sonrisa de no me lo puedo creer, la suerte que tengo.
Llegan los créditos de este programa. Luis Perdiguero en la realización técnica, Isabel García Regadera en el micrófono y nuestro invitado de lujo, Iván Mena. Te esperamos próximamente para compartir con nosotros tus éxitos, que yo estoy convencida de que van a ser muchos y muy grandes.
No, y muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros.
Especial dedicación a todas esas ratas que están ahí buscando en los montones de ofertas. Alegrándose de las desgracias ajenas, esperando a que cierre un videoclub para comprarse las ferias 3 y 4 pavos. Se te ven los ojos fríos. Voy a escribir con sangre en la pared como el Marqués de Sade. 900 DVDs y dos originales. Sé que tengo 7 almas, cosas que ofrecer. Soy la locura de Jim Carrey en el número 23. Fallen, el demonio que viaja en el tacto. Apuestas valen, pues tengo la suerte de intacto. Mi rap me froma, el gladiador hispano de Roma. Claro que hago teatro, hermano, sin capas, efectos ni croma. Sin goma, los 120 días de Sodoma. La orgía del perfume o esencia de mujer, aromas. Me anticipo como Nicolás en Nex. Arrugas de experiencia, las de Connery en Helios Ness. 11-14, destino fatal. Acción Sánchez y Seatu perdiendo un dedo en el truco final. Conozco bien la identidad, me gritan sigue así hasta que una fanto loca me secuestre como en Misery. Soy los kilos de Will en Mohamed Ali. La bala de fogueo que acabó con Brando Lee. El trofeo que llega tarde para Martin Scorsese. O el ojo de Forrest Whitaker a punto de cerrarse. Soy la silla de ruedas de Christopher Reeve. El premio a toda una carrera en Meryl Streep. La imaginación de Spielberg, un mundo desconocido. La escena cara a cara en fin, de fascino y de miro. Vivir de pie y soñando man on the moon. O arrodillado cual soldado en platoon. Tú ven, acércame el zoom. Se fue de la ciudad y tiró pa'l bosque. Por miedo a las rumanas y a los ricos de hostel. Ellos son darnes o sin nombre, gente de alma pobre. No te lo pienses más y corre, Forrest, corre. Si no te queda claro, puedo hacerte un bloque. Todo es aguantar los golpes con firmeza, como en Rocky. El sótano del ser humano es Trey Body. O requiem por un sueño, ponle empeño y a popping, no al doping. Siento la batería y su redoble. Siento en mi cuerpo pura la energía como en Powder. Soy sin daré la mano, el hombre se me sienta. Trabajando duro hasta sangrar para saldar mi cuenta. Un viaje de pirados con chicas en bolas. Esto no es rock and roll, loba. Es rock and roll. Soy los kilos de Will en Mohamed Ali. La bala de fogueo que acabó con Brando Lee. El trofeo que llega tarde para Martin Scorsese. O el ojo de Forrest Whitaker a punto de cerrarse. Soy la silla de ruedas de Christopher Reeve. El premio a toda una carrera en Meryl Streep. La imaginación de Spielberg, un mundo desconocido. La escena cara a cara en ti, de fascino y de miro.
Yeah. Chance has arrived.